Vamos con nuestra última hora del directo mañana de Sintonía correspondiente a esta edición del lunes 30 de septiembre. El Parlamento nos ocupa los próximos minutos aquí en la radio, la actividad parlamentaria de la pasada semana, y avanzaremos también lo que acontece en la Cámara Regional para los próximos días. Hay tres personas que participan hoy en este programa, en esta propuesta informativa del Grupo Nacionalista Canario. Estará con nosotros Mario Cabrera. Por parte de Ciudadanos nos atenderá Vidina Espino, y por parte del Partido Popular contamos aquí en el estudio de la radio con la presencia del diputado Fernando Enseñat. Las otras dos personas estarán con nosotros, nos comunicaremos con ella vía teléfono. Fernando Enseñat, buenos días, bienvenido.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
En fin, hemos estado mirando la actividad que hay programada esta semana en el Parlamento de Canarias, y hay pleno el viernes, ¿no? No es habitual esto, ¿no?
Sí, es un pleno extraordinario que tanto desde el Gobierno como desde las fuerzas de la oposición hemos pedido por la situación tan grave que estamos viviendo con la crisis de Thomas Cook, que a su vez viene a sumarse pues a las crisis que también turística que hemos estado sufriendo, sobre todo Fuerteventura, por la caída del turismo alemán y con la quiebra en el año 2017 de dos compañías como puede ser Germania.
Efectivamente hay petición de comparecencia para la consejera de turismo por parte de distintos partidos políticos.
Así es. Lo que le vamos a pedir, lo que hemos dicho desde el Partido Popular, es que tendemos la mano, por supuesto, una situación muy grave la que estamos viviendo con Thomas Cook, con la caída de turismo británico, con la quiebra de esta compañía que afecta casi un 20% del turismo en Canarias, que se viene a sumar, como le he dicho, pues con las caídas de turismo alemán que hemos sufrido sobre todo en Fuerteventura. Tema que desde hace ya bastantes meses, desde el Partido Popular de Fuerteventura, hemos estado denunciando y pidiendo al Cabildo Insular una estrategia y una planificación que adolece la isla de Fuerteventura. Y a nivel regional, el del Partido Popular, hemos tendido la mano, como no puede ser de otra manera, tanto al Gobierno de Canarias, y olvidándonos de los colores políticos. Ahora lo que hay que pensar es que el turismo es nuestra principal industria. Una crisis turística, lo siguiente que se va a reflejar es una crisis de empleo, una pérdida de miles de puestos de trabajo, y lo que yo creo que todas las fuerzas políticas tenemos que estar unidos, junto también con el Gobierno de España y, por supuesto, la Unión Europea. Ya Pablo Casado también le ha tendido su mano al Gobierno de España para afrontar entre todos la mejor solución para esta crisis, paliarla y solucionarla, aunque ya sabemos que en invierno, este invierno viene muy duro.
Una solución que no se antoja nada fácil, diputado.
Por supuesto, no es nada fácil, porque esta crisis o esta quiebra de Thomas Cook se nos escapa de las manos. Es un tema más a nivel de la Unión Europea, pero que, aunque allá habían indicadores que reflejaban que Thomas Cook y otras compañías están pasando, y que hay una reestructuración de todo lo que es el sistema turístico o lo que es la conectividad turística, por supuesto no es nada fácil y nos va a chocar de golpe con lo que es el invierno. O sea, hay que buscar a corto plazo medidas para paliar esta crisis, para que esos turistas que no iban a ir con Thomas Cook, en la medida de lo posible, sean trasladados, sean sustituidos por otras compañías, y pensando también ya en el empleo, por supuesto, que se obstruya el menos empleo posible, y después ya plantearnos que tenemos que hacer una pensada de a dónde va nuestro turismo en Canarias, en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Efectivamente, habla usted de la temporada de invierno que aquí en Canarias comienza ya a partir de mañana, ¿no? Desde mañana hasta el próximo mes de abril se extiende esa temporada de invierno en las islas, y veremos qué es lo que ocurre después de la situación en la que nos ha dejado ese tour operador, Thomas Cook, y las medidas que se pueden adoptar así, de una forma rápida.
Exactamente. Vamos a ver, el invierno, además la temporada de invierno es la fuerte nuestra. Exacto. No es como en otras comunidades autónomas como Baleares, que la temporada de verano es su fuerte, y ahora la caída de Thomas Cook pues no le va a afectar tanto porque llega
ellos
su época.
Sí.
Ellos cierran, nosotros no. Y desde luego, como hemos dicho, del Partido Popular, tanto a nivel nacional con Pablo Casado como a nivel de Canarias, Australia Navarro en el último pleno también le tendió la mano al presidente Ángel Víctor Torres, como aquí en Fuerteventura el otro día hubo pleno el viernes. Ahí sí estamos un poquito menos contentos, porque planteamos la necesidad de crear una mesa del turismo, y ahí es verdad que también el Cabildo pues lo aprobó y tenía una mano, pero lo que también le estamos planteando al consejero de Turismo y presidente del Cabildo, al señor Blas Acosta, es que teniendo en cuenta la crisis que nos avecina, teniendo en cuenta las dificultades que va a pasar la isla de Fuerteventura, que ya le digo, se suman a lo que ya estamos pasando con el turismo alemán. No hay que olvidarnos que el turismo alemán ha caído casi un 20% en la isla de Fuerteventura, 5 veces más que la media de Canarias. Se va a sumar esta crisis de turismo británico, donde en algunas zonas de Fuerteventura pues y algunas cadenas hoteleras, estamos hablando casi del 80% de los clientes venían con Thomas Cook. Y lo que le hemos pedido al presidente del Cabildo, al señor Blas Acosta, que teniendo en cuenta que este es un momento de crisis, necesitamos, y no nos parece lo más conveniente, que el presidente del Cabildo sea la misma persona que sea consejero de turismo. Y que a lo mejor es momento de dar un paso atrás, nombrar un consejero de turismo que le pueda dedicar en las 24 horas del día, como es necesario que se dedique a esta crisis. Y también hemos dicho que no nos parece lo más adecuado que el gerente del patronato también sea jefe de gabinete de presidencia de gobierno. ¿Con esto qué decimos? Oye, que ahora mismo, ante esta crisis, teniendo en cuenta que esto se va a reflejar inmediatamente en el empleo, hay que tener en cuenta que en Fuerteventura el empleo el último año ha caído un 10%, 5 veces más que la caída de empleo a nivel de toda Canarias. Digo caída de empleo, estoy hablando de aumento del paro. Pues que a lo mejor es un momento para separar las dos cosas. Un presidente del Cabildo tiene que dedicar sus 24 horas a todos los temas de Fuerteventura y necesitamos ante esta crisis un consejero de turismo que dedique sus 24 horas al turismo y a reestructurar lo que tiene que ser el futuro a medio y a largo plazo el turismo en Fuerteventura.
¿Qué le contestaba el grupo de gobierno a esa petición, a esa sugerencia?
Bueno, pues por ahora la respuesta es que no. La mesa del turismo, si no la han aceptado y se va a convocar, creo que el 23 de octubre, pero pues dejar el área de turismo en manos de otra persona, pues por ahora no. Y no es algo que plantee el Partido Popular, es algo que ya hay sectores turísticos de la isla de Fuerteventura que lo están planteando. Es necesario un consejero de turismo que dedique las 24 horas al turismo porque vivimos probablemente una de las mayores crisis turísticas que ha vivido Canarias y Fuerteventura en los últimos años.
Este tema surge que nos está contestando, parece que nos hemos ido un poquito más a la política insular, el diputado del Partido Popular, Fernando Enseñate, a raíz de ese pleno extraordinario que hay previsto para el próximo viernes 4 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Parlamento de Canarias. Hay solicitud de comparecencia de la consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre las actuaciones desarrolladas con la quiebra de Thomas Cook a petición del propio gobierno, a petición del Grupo Nacionalista Canario y a petición del Grupo Mixto. Tenemos al otro lado del teléfono y seguiremos charlando con el diputado del Partido Popular, al parlamentario por el Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, a Mario Cabrera. Y bueno, pues parece que tenemos algún problema con ese teléfono. En cuanto los compañeros decidan, saludamos al diputado del Grupo Nacionalista Canario, a Mario Cabrera. Con Mario Cabrera vamos a hablar, independientemente de esa situación que nos acaba de exponer su valoración, Fernando Enseñate, hablaremos de una comisión de agricultura que hoy, bueno, pues se desarrolló en la Cámara Regional. Pero hay otras peticiones, comparecencias de comisiones donde usted ha solicitado precisamente esta semana, que tiene que ver con más economía, ¿no? No tan especial el tema como la situación de Thomas Cook, pero sí ha preguntado usted directamente qué va a pasar con los pequeños empresarios y con los impuestos, y le van a contestar precisamente esta semana.
Exactamente, el miércoles tenemos comisión de Economía y Hacienda, de Hacienda y Presupuesto, perdón, donde le volvemos a preguntar a este gobierno de izquierdas, que desde el minuto cero que tomó el control de Canarias, pues nos ha estado, avisando o asustando con que se va a subir todos los impuestos a los canarios. Y es algo el que ya le hemos avisado a este gobierno, y concretamente yo como portavoz de Economía y Hacienda, que desde el Partido Popular no le vamos a permitir o por lo menos vamos a encontrarnos siempre enfrente de que le suba los impuestos a las familias, a las clases medias trabajadoras canarias y a los pequeños autónomos. Lo hemos dicho hoy mismo, yo ahora a mi hermana a una librería de aquí a seguir comprando libros que durante todo este mes las familias de Majoreras, las familias de Fuerteventura han tenido que gastarse 500, 600 euros en comprar libros para el colegio, que todas piden esa factura que luego el año que viene llevaremos a nuestros asesores para deducirnos a escasamente 100 euros, y yo creo que eso el gobierno de izquierda del Partido Socialista no puede quitárselo a las familias. Es un derecho adquirido gracias a la rebaja de impuestos que impuso el Partido Popular en el 2019. Y no estamos, no, por lo menos nosotros no vamos a permitir que le quite eso a las familias, esa pequeña ayuda, igual que esa, la de los gastos médicos, igual que esa, que lo que le pregunto es por ese régimen de pequeño empresario y autónomo, por el que muchos o miles de autónomos en toda Canarias no tienen que pagar IGI, porque son autónomos que apenas llegan a los 1.000 euros de ingresos mensuales y que están exentos gracias a ese régimen de tener que pagar IGI. Y lo que le vamos a exigir al gobierno de Canarias es que no quite ese régimen, porque hay miles de autónomos, los taxistas que no están escuchando, los que tienen una pequeña tienda, ese profesional, ese chico joven que acaba de salir de la facultad y abre un despacho, que está empezando un negocio, una actividad, que está emprendiendo, que está creando empleo, pues esa pequeña ayuda de no tener que pagar IGI, pues quieras que no, pues es una ayuda. Y desde luego no le vamos a permitir a este gobierno de Canarias que lo quite. Igual que estamos pidiendo también que no suba el IGI. Uh-huh. A pesar de que dicen que por la bajada que también hizo el Partido Popular del 7 al 6,5, pues ha supuesto recaudar menos de 120 millones de euros menos, es verdad que se está recaudando más que otros años. Y es verdad que en un presupuesto de 8.800 millones, 120 millones de euros no pueden, como dice el Partido Socialista, poner en jaque este presupuesto. Hay otras cosas que sí están poniendo en jaque el presupuesto, como es que no demandan los 1.500 millones que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que transferir a Canarias en el año 2019, que no lo está haciendo. Eso sí pone en jaque el presupuesto. Pero como no se atreven a reclamarle a sus jefes en Madrid, pues entonces lo que hacen es subirle el IGI a las familias canarias.
Bien, hablaremos de ello si le parece, pero hacemos un paréntesis porque está al otro lado del teléfono Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tenía usted esta mañana comisión de Agricultura, si no me equivoco?
Efectivamente, tenemos comisión, comparecencia a la consejera, que la hemos pedido prácticamente la totalidad de los grupos, como se le ha pedido al resto de los consejeros y consejeras del gobierno, para conocer lo que son las líneas generales que tiene previsto este gobierno de Canarias, este nuevo gobierno, para esta legislatura. Y bueno, pues terminando la comisión y empezando prácticamente ya la de educación.
Bien. ¿Cuál fue la contestación que les ofrecía la consejera con respecto a los temas planteados, diputado?
Bueno, la consejera hizo un balance en los 15 minutos que tiene de cuál es la política que quieren hacer. Empezó diciendo que había una gran coincidencia con la política del anterior consejero, de Narváez Quintero, por tanto de Coalición Canaria, y empezó diciendo que el cambio climático exige cambios a las políticas de cualquier gobierno, cosa que coincidimos al 100%, y que para ello había que dotar de presupuesto si queremos seguir apostando por el sector primario como sector estratégico, ¿no? Respetando el suelo agrario, intentando que las tradiciones se mantengan, intentando que el aporte al PIB de Canarias cada vez sea superior, y sobre todo intentando que los distintos subsectores pues puedan ir creciendo al ritmo que todos consideramos que debe crecer, ¿no? Ahí lo que hacíamos nosotros en nuestra comparecencia como Grupo Nacionalista es plantear los distintos retos, diciendo que efectivamente la ganadería tiene que seguir jugando el papel que juega, no solo en el mantenimiento de empleo en el mundo rural, sino también en todo el tema de políticas de ayuda que ahora mismo están en jaque. La política agraria común, con lo que es el tema de la PAC, según Europa se va a reducir en un 3,9%, eso es más de 11 millones de euros que dejan de llegar al campo canario, al sector primario en Canarias. Si a eso le sumamos que el PDR, que también es fondo de Europa, pero confinanciado a su vez con el Ministerio, se prevé que baje un 15% en la reducción de ayudas, el sector puede ver que va a sufrir en este próximo año de una forma importante. Con Europa será cuestión de pelearlo, hacerlo juntos, hacerlo de la mano, como ya lo hicimos con el POSEI adicional, hasta que lo conseguimos. Y con el PDR lo que le planteábamos era, perdón, nuestro apoyo, nuestra mano tendida, que ahora los presupuestos del gobierno de Canarias, si Europa termina bajando ese 15% de las ayudas, aquí sí que cabe los apoyos económicos, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, que sea el Gobierno Canario y el Ministerio, quienes aporten ese recorte que Europa va a hacer, ¿no? Le hablamos de, en el tema de la pesca, que ahora que hay una coincidencia en el Gobierno de Canarias con el Partido Socialista de presidente y el Partido Socialista gobernando en Madrid, de momento, en esta fecha, que a ver si es verdad que hemos cumplido el cumplimiento a lo que nos está pidiendo el sector, aumentar la cuota del atún rojo, que está en unos 450 toneladas ahora aproximadamente, pero sobre todo la cuota del atún blanco, del patudo. Hay que conseguir como mínimo las 2.000 toneladas año que nos está pidiendo el sector. En líneas generales, bueno, yo creo que coincidimos todos los grupos en el tema de los controles fitosanitarios. Está entrando mucha plaga, está entrando mucho producto sin control, y eso consigo trae plagas que luego está costando erradicar. Volvimos a insistir en la agilidad de la legalización de las granjas, seguir aprovechando las ventajas que da la ley del suelo para seguir legalizando granjas. Y en líneas generales, bueno, pues ponernos a disposición. Todos coincidimos que la legislatura pasada, esta comisión, fue una comisión de mucho consenso, y estoy convencido por el talante que se le ve también a la consejera y que lo conoce, que también puede ser un trabajo de mucho consenso esta nueva legislatura.
Bien, pues veremos cómo actúa el gobierno después de lo que se ha hablado hoy en el Parlamento con respecto al sector primario, y donde ha respondido la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca a lo planteado por los distintos grupos que han intervenido esta mañana en la comisión. ¿Pertenece usted también a la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Mario?
No, ahí está la compañera Jana González, que es la que justo está en estos momentos en la comisión.
Por lo tanto, tengo tiempo para hacer un apartado, ¿le parece? Y preguntarle por otras informaciones que hemos valorado esta mañana, pero me gustaría conocer su posicionamiento, si me permiten los oyentes.
Sí, sin problema.
Y también le voy a rogar ese entendimiento a Fernando Enseñat, que nos acompaña en el estudio. Me gustaría conocer su valoración con respecto a ese acuerdo al que ha llegado su partido, el Grupo Nacionalista Coalición Canaria y Nueva Canarias, para presentarse juntos a las elecciones del próximo mes de noviembre, Mario.
Bueno, la valoración
pertenecía a usted, hay que destacar que pertenecía usted a la mesa de negociación.
Claro, por tanto no puedo decir otra cosa, pero aunque no hubiese estado en la mesa de negociación y hubiesen estado otros compañeros, este es un logro importante en la línea de lo que algunos venimos defendiendo desde casi que se resquebrajó el nacionalismo en Canarias. El nacionalismo en Canarias ha ido en crecimiento a pesar de esa fiera negra que han querido poner en la política del Estado, que los nacionalistas somos excluyentes, por lo menos que tenemos rabos y cuernos, ¿no? Sin embargo, en Canarias hemos logrado mantenernos. En el caso de Coalición Canaria, en esta última, subíamos más de 48.000 votos en todas las islas, en todas las mesas, en todas las circunscripciones. Pero es verdad que tenemos una deuda con ese electorado nacionalista que existe en Canarias. No podemos seguir afrontando los grandes retos en los que tiene que estar Canarias haciéndolo dividido. Mire, en las últimas sacamos 72.500 votos entre Nueva Canarias y Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en la provincia de Las Palmas. Con 50.000 votos hubiésemos tenido un representante. Claro, eso no sirvió para nada a la hora de defender los intereses de los canarios y las canarias. ¿Qué es lo que hemos dicho? Vamos a hacer una coalición electoral. Tenemos puntos en común en estos temas en más del 99%. Defendemos el mismo RES, defendemos el mismo Estatuto de Autonomía, defendemos el mismo fuero para Canarias, defendemos las mismas singularidades. Seguimos defendiendo los mismos temas en lo que a Canarias le repercute de una forma especial, ¿no? Bueno, yo creo que este acuerdo es muy positivo, porque nos va a permitir concurrir al Congreso y al Senado, no solo ya en la provincia de Las Palmas, sino en toda Canarias, ¿no? Y eso es un paso hacia la unidad que algunos llevamos luchando hace años.
Le agradezco que haya atendido esta mañana la llamada de la radio, Mario. Tendremos más tiempo para seguir ahondando en ese acuerdo que ya comentábamos esta mañana, primera hora, en la tertulia de Radio Sintonía entre Coalición Canaria y Nueva Canarias de cara a los comicios del próximo mes de noviembre. Gracias. Hasta una próxima ocasión.
Gracias a ustedes, buen día.
Buenos días. 12 y 29 minutos de la mañana. En nada charlamos también con la diputada de Ciudadanos, que ya anunciábamos que participa hoy también en nuestro programa de actividad parlamentaria, que nos hemos desviado un momentito con esto de la campaña electoral. Bueno, no sé si quiere usted hacer alguna valoración con respecto a ese acuerdo, diputado, entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Cambia mucho el panorama esperado para la próxima convocatoria electoral? Bueno, en su opinión.
Yo sobre los acuerdos o alianzas que hagan otras fuerzas políticas, la verdad es que no opino. No me meto, y bueno, por supuesto, cualquier alianza, cualquier pacto, pues va a influir en la campaña electoral. Nosotros estamos en la nuestra, que es decirle a todos esos votantes de centro-derecha que no volvamos a cometer el mismo error que cometimos hace 4 meses, que la división del voto de los votantes de centro-derecha en distintas fuerzas políticas lo que hizo al final fue que la izquierda ganara. Yo, por supuesto, respeto a todas las fuerzas políticas, por supuesto respeto a la opción que quiera votar todas las personas que nos están escuchando, pero yo desde aquí les pido que si hay un partido que lidera, que hay un partido con posibilidades de ganar el Senado, por ejemplo, en Fuerteventura, es el Partido Popular, y lo que les pido a esas otras personas que votaron en su día Ciudadanos, que votaron a Vox o que votaron a otra fuerza, que concentremos el voto en el Partido Popular, porque es el único que puede ganar el Senado, y porque si no lo hacemos, volverá a pasar lo que pasó hace 5 meses, y es que ganará el Partido Socialista. La vida pocas veces te da la oportunidad. Me lo decía una señora el otro día en el encuentro este del bocadillo solidario del récord, me decía, cómo me alegro que Pedro Sánchez me haya dado otra oportunidad para poder rectificar mi voto. Yo voté a otra fuerza, no voy a decir cuál es, pero voy a votar al Partido Popular.
De todas maneras, ¿no le da usted la bueno, yo creo que ya los partidos políticos barajan la situación, ¿no?, también de los electores de cara a otra convocatoria electoral y lo que eso significará, porque es una situación bastante anómala, ¿no?, en un país democrático donde continuamente los partidos no se ponen de acuerdo y tienen los ciudadanos que ir a las urnas, ¿no? Me parece que son 4. Esta es la 4ª cita electoral, si no me equivoco,
sí,
¿verdad?
Y la 3ª en pocos meses. Sí, yo lo entiendo. O sea, y vamos, por supuesto, que entiendo que la gente que nos está escuchando esté cansada de elecciones, que tengan, oye, yo voy a votar, y lo que le espero luego de los políticos es que se pongan de acuerdo y gobiernen mi país. Pero yo creo que las personas que nos están escuchando saben que, oye, las elecciones las ganó el Partido Socialista, porque fue así, lo ganó. La responsabilidad de formar gobierno era del Partido Socialista, y yo creo que todos los que hemos estado viendo la televisión y hemos estado viendo los medios nos hemos dado cuenta como el señor Pedro Sánchez, el Partido Socialista, no ha querido llegar a acuerdo. Se le propuso acuerdo por el lado. Tenía acuerdos con nacionalistas y Podemos. Acuerdos con Ciudadanos y con nacionalistas. Acuerdos con Podemos y los independentistas. Y no ha querido cerrar ningún acuerdo. Por lo tanto, yo creo que si hay alguien responsable de que vayamos a unas elecciones, ha sido el Partido Socialista. Y ya nosotros lo hemos dicho, si nosotros, el día después de las elecciones, tenemos un escaño más que el Partido Socialista, nosotros sí sabemos llegar a acuerdos. Lo hemos demostrado en Madrid, lo hemos demostrado en Murcia, lo hemos demostrado en otras comunidades autónomas. Por eso yo de aquí hago un llamamiento al voto útil del centro-derecha, que bueno, que todas esas personas que no se identificaron ese hace unos meses con el Partido Popular, que ahora pensemos que lo importante es formar gobierno, es España, es Canarias, es Fuerteventura, y que apuesten por el Partido Popular.
Mira, en un momentito seguimos hablando, cerramos este paréntesis que habíamos abierto y en nada continuamos hablando de esa comparecencia que se ha solicitado al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, donde precisamente usted le va a preguntar por la eliminación del régimen especial de pequeño empresario o profesional del IGI concretamente, pero antes permítame saludar a la diputada de Ciudadanos que nos acompaña esta hora de la mañana y con la cual vamos a charlar con respecto a una cuestión que plantea sobre los planes hidrológicos. Con todos nosotros, Vidina Espino, de Ciudadanos. Buenos días, Vidina.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bien, podemos hablar sobre esa ese planteamiento que ha hecho usted en la Cámara Regional con respecto a los planes hidrológicos. Hay que recordar que por no tener estos planes actualizados, el Gobierno de Canarias, o sea, todos los ciudadanos, hemos tenido que responder económicamente ante la Unión Europea, ¿no, diputada?
Bueno, sí, nosotros lo que queríamos era poner en el foco que no se habían hecho los deberes y por eso Europa pues multa al Gobierno de España por no tener actualizados los planes hidrológicos de las diferentes. Esto pues es una falta de cumplimiento tanto de los cabildos como del Gobierno de Canarias y también finalmente el Gobierno de España como responsable último que tiene que tirar de las orejas a las otras dos administraciones para que presenten esos planes que son muy importantes para saber qué zonas se pueden inundar, qué recursos hídricos tenemos, para hacer frente a momentos de sequía, y bueno, no hemos cumplido, no hemos hecho los deberes, y por eso la Unión Europea pues nota ese tirón de orejas en forma de multa, que al final vamos a tener que, como dices, pagar todos los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que plantea usted concretamente al Gobierno de Canarias en el Parlamento?
Bueno, pues el Gobierno de Canarias lo que tiene es que ser más diligente y tiene que exigir a los cabildos que presenten estos planes en tiempo y forma. Estamos hablando de un recurso tan escaso en Canarias como es el agua. Tenemos que saber de qué recursos disponemos, tenemos que saber cómo administrar esos recursos, si se está perdiendo o no agua porque no hay buenas canalizaciones. Tenemos que conocer también en caso de inundaciones qué zonas podrían verse afectadas, en caso de sequías, pues tener planes ya mirando al futuro, ¿no? Con lo que se nos viene encima, por ejemplo, con el tema del cambio climático, pues tenemos que estar preparados para todo este tipo de acontecimientos.
Muy bien, pues diputada, gracias por habernos atendido también esta mañana y habernos ofrecido detalles con respecto a ese planteamiento que se hace al gobierno, concretamente en la Cámara Regional. Muchísimas gracias, Vidina.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias. 12:36 de la mañana, seguimos adelante con este espacio Parlamento que Radio Sintonía les ofrece cada semana entre las 12 y la 1 de la tarde. Estábamos hablando, diputado, de esa comparecencia que pide usted esta semana al consejero de Hacienda, Presupuestos concretamente del Gobierno de Canarias. Estaba recordando el señor Román Rodríguez.
Sí, exactamente. Como hablábamos al principio, gracias al Partido Popular, estando en la oposición, uno de los condicionantes que pusimos para apoyar los presupuestos del 2019 es que hubiera una rebaja generalizada de impuestos en Canarias. Elegí que además se creara el régimen de pequeño empresario. Y como también dije antes, pues desde el primer minuto cero, este gobierno de izquierda tiene una amenaza sobre todas las familias canarias, sobre los autónomos, sobre las pymes, de que quieren subir los impuestos.
¿Pero es real esa acción que en principio plantea usted por parte del gobierno, Fernando? En el sentido de si, bueno, pues hay pasos que su partido ha detectado que finalmente el gobierno de Canarias va a llevar a cabo esa subida.
Mire, anuncios continuos. Tanto el señor Román Rodríguez por Nueva Canaria como del señor Ángel Víctor Torres por el Partido Socialista continuamente nos están diciendo que van a subir los impuestos a los canarios. Continuamente nos están diciendo que van a subir el IGI. Cuando yo le digo, mira, el IGI es un impuesto indirecto que precisamente paga tanto el pobre como el rico. Por lo tanto, cuanto más bajemos el IGI, más social serán nuestros impuestos. Y ya le he dicho, hemos bajado el IGI. Es verdad que se recauda un poquito menos, pero se recauda más que durante todos los años anteriores, que el IGI era más alto. Y además estamos diciendo que lo poquito que se recauda comparado con 8.800 millones que tiene el presupuesto no es nada. Nosotros creamos el régimen este de pequeño empresario para que todos esos pequeños autónomos que nos están escuchando no tengan que pagar el IGI. También nos están amenazando con quitarlo y todas esas bonificaciones en la renta de las que hablábamos antes, como la de compra por de libros, de uniformes, de clases particulares, como las de los gastos médicos. Otra deducción que impuso el Partido Popular, que es todas esas clases medias trabajadoras, todas esas familias, pues que le ponen esas gafas, las gafas a los niños, que le ponen el aparato de los dientes, que van al dentista, que le ponen
todo lo que tienen ayudas sociales y de
todas esas cuestiones que la gente que nos está escuchando sabe que cuando va tiene que pedir factura, que tiene que pagar además para que luego cuando vaya a hacer la declaración de la renta se pueda quitar. Pues mira, no grandes cantidades, pequeñas cantidades, ojalá fueran más. Estamos hablando de 100 euros, estamos de 200 euros menos en tu renta. Pues todas esas conquistas que son para las familias canarias, el Partido Socialista se las quiere cargar. literalmente. Y nos, no es que lo diga yo, es que nos lo dicen ellos continuamente. Y también le hemos dicho, el Partido Popular va a estar enfrente como un muro frente al que va a chocar cualquier intento de subirle los impuestos a los canarios, porque además creo que no es el momento. Lo vimos con la tasa turística. O sea, se han pasado todo el mes de agosto diciendo que querían imponer una tasa turística, a pesar de la crisis turística que ya está viviendo Canarias y Fuerteventura. Les decíamos que no, que era un error, que era un error. Llega la quiebra de Thomas Cook y la primera medida que dicen es, bueno, bajar las tasas de los aeropuertos. Claro que sí, pero entonces no me estés diciendo 10 días antes que querías poner una tasa turística porque no afectaba al turismo. Todos los impuestos que pongamos afectan al turismo. Y por lo tanto, cuando los ponemos, tenemos que estudiarlo muy mucho para saber si eso no va a repercutir negativamente en nuestro turismo. Ya, gracias a Dios, parece ser que lo de la tasa turística se les ha olvidado.
Bien, pues está prevista esa comparecencia en comisión del consejero el miércoles día 2 de octubre a las 10 de la mañana, ¿no? Donde se prevé su intervención en este asunto. Hemos comentado así a grosso modo los temas previstos para esta semana, que bueno, saben ustedes, son actualidad, poniendo nuestra atención en ese pleno extraordinario para tratar la crisis de Thomas Cook del próximo viernes. Pero si echamos la mirada atrás, vemos también comparecencias del diputado Enseñat en la pasada semana, y vamos a ella, si les parece. Volvemos a la sanidad. Yo no sé si a usted le da la impresión de que estamos majando sobre la misma tacha, Fernando, y cómo presentar este tema, un tema bastante crudo, semana sí, semana no, desde hace ya bastante tiempo a los ciudadanos. Se vuelve a hablar del hospital, se vuelve a hablar, bueno, pues de las carencias de la isla de Fuerteventura. Ustedes pedían una visita de la consejera, que ya se produjo la pasada semana, concretamente, coincidía esa petición suya con la visita de la consejera. Pero, en fin, ¿hay algo nuevo que debamos contarle a los oyentes? Le pregunto.
Pues mire, precisamente lo grave es que no hay nada nuevo que contarle a los clientes. O sea, lo grave es que yo fui parlamentario hace 4 años, llevaba temas de sanidad, hablaba del hospital, de los especialistas, pero de los mismos especialistas, del neuma, del reuma, de los cardiólogos, del oncólogo, que ahora hay uno de baja. Hablábamos de los centros de salud, hablábamos de la importancia de tener una unidad de geriatría hospitalaria, que no es lo mismo que una residencia de mayores, no es lo mismo, que parece que la consejera el viernes parece que lo vuelva a confundir. Hablábamos del centro de salud de Corralejo, del de Costa Calma, de la importancia de ampliar las urgencias en tanto en Morrojable como en Gran Tarajal, del CAE del Sur, de la unidad de hemodinámica. Y yo tengo al lado una compañera, Astrid, la presidenta del PP de Lanzarote, y yo le decía, Astrid, es que yo me he trasladado en el tiempo hace 4 años y esta comparecencia la podía haber hecho también hace 4 años, porque es que nada ha mejorado. Las obras, y le preguntábamos por las obras del hospital a la consejera, le decíamos, ¿va usted a terminar las obras en el 2020, como en septiembre del 2020, como nos han prometido? Porque nos prometieron el 19, nos prometieron el 18, y ahora última promesa en septiembre del 2020. Y hombre, yo creo, y la verdad es que no, y lo que le pedí también no fue que la consejera viniera, sino que permitiera a los parlamentarios, no solo a este que habla, el del particular, sino a todos los parlamentarios, porque sabemos que las obras no van al ritmo que tienen que ir, sabemos que los 4,8 millones no se van a ejecutar como se tenían que ejecutar, y por lo tanto al final van a retrasar las obras. Y le pedíamos una visita de todos. Yo creo que la respuesta que me dio la consejera no fue la más adecuada. Las obras, pues, van a su ritmo, que tienen que ir. Yo creo que él ya tenía que haber explicado cómo va la obra. Y yo creo que la visita que hizo el viernes, pues también creo que se equivoca.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, bueno, yo creo que si vienes a Fuerteventura y te quieres reunir con el Cabildo, que me parece perfecto, pero reúnate con todos los portavoces del Cabildo, con todos los partidos, porque todos tenemos cosas que aportar. Si te quieres reunir con el equipo directivo de la sanidad, en Fuerteventura, me parece perfecto, pero reúnete también con los colectivos, con las asociaciones. ¿Visitas el hospital? Sí, pero visita las obras. Dinos si las obras se van a terminar en septiembre de 2020 o no, y si hay retraso o hay problema. Nosotros le estamos tendiendo la mano, desde el partido le estamos tendiendo la mano. Compártelo con nosotros, explícanos los problemas, sé transparente, y entre todos vamos a trabajar, porque al final todos queremos trabajar por una sanidad digna en Fuerteventura. Y si el centro de salud de Corralejo, las obras de ampliación, llevan 6 meses de retraso, que ya tenían que estar terminadas en abril, y estamos ahora mismo ya casi en octubre. Sé transparente y dinos por qué están retrasadas las obras. y te tenderemos la mano y trabajaremos todos juntos por la sanidad en Fuerteventura. Y si las urgencias son un caos y necesitamos especialistas, dilo, y nosotros te tenderemos la mano. Y si no tenemos especialistas en reuma, en neuma, en oncología, en cardiología, en la unidad hemodinámica va retrasada, dilo también, porque lo que te estamos diciendo es, si tú eres transparente, si tú vienes a trabajar, porque eres una consejera nueva, si eres transparente, si lo que viene es a priorizar la sanidad en Fuerteventura, a resolver todos esos problemas que yo te decía, que llevamos 4 años y no hay nada nuevo porque seguimos igual que cuando yo era parlamentario hace 4 años, y de verdad quieres trabajar, aquí tienes la mano tendida al Partido Popular, y así se lo dije. Ahora, si tu actitud es la que estamos viendo, que es precisamente la actitud que tuvo el último consejero, yo le recordaba, el último consejero de Sanidad del Partido Socialista en el gobierno de Canarias, señor Morera, precisamente fue una actitud, su actitud fue lo que desbordó el vaso para que 15.000 majoreros salieran a la calle a protestar. Y lo que nosotros estamos diciendo es, yo personalmente creo que la actitud de la consejera no es la más correcta. La visita del viernes, yo no lo hubiera hecho así. Hubiera sido más transparente, hubiera contado con todo el mundo, hubiera escuchado a todo el mundo, porque es tu primera visita a Fuerteventura como consejera, hubiera visitado las obras importantes que tiene Fuerteventura ahora mismo en marcha, me hubiera interesado por las obras que tenemos pendientes, como el CAE, como Hemodinámica, como los centros de salud, y lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, ella marcará su camino, y desde luego nosotros ahora estamos aquí apoyando, pero también vamos a ser duros, vamos a ser reivindicativos. Yo, cuando me presenté a las elecciones del Partido Popular, dijimos que íbamos, como primer tema, al Parlamento de Canarias, a defender y a ser la voz de la sanidad en Fuerteventura, y desde luego lo vamos a hacer.
Uh-huh. Por lo tanto, no hubo una respuesta clara por parte, entiendo yo, de la consejera a las cuestiones que usted planteaba, que, bueno, pues son cuestiones de fecha, ¿no? Saber cuándo se va a resolver la situación, tanto en infraestructura como en lo que tiene que ver el personal, y más el especializado. Le pongo como ejemplo, no sé si tuvo usted la oportunidad de asistir hace unos días a la presentación de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Tuvo usted la oportunidad de asistir a
no
esa?
No pude asistir, pero conozco a la asociación porque hemos estado trabajando sobre ese tema. Esta era una asociación que estaba en Lanzarote y que era necesario también crear una en Fuerteventura, y llevamos tiempo hablando con varios padres de esos y interesándonos por el tema del Alzheimer en Fuerteventura.
Se lo planteo porque ahí estaba precisamente el director general de dependencia del gobierno de Canarias, y habían datos que, yo no sé cómo los puede usted calificar, pero como mínimo preocupante. Las personas que valoran la dependencia en la isla de Fuerteventura, que pertenece, como bien saben ustedes, al gobierno de Canarias, son dos personas que están de baja. No se hacen valoraciones ahora mismo en Fuerteventura. De hecho, ya mañana hay una concentración por parte de familiares de enfermedades raras frente a las puertas del Cabildo, porque hay una persona que necesita una valoración rápida para poder tener una residencia o unos cuidados mayores, porque su familia ya no puede seguir sola con esa responsabilidad, y ese enfermo tiene ese derecho a que se le valore y se le ofrezca, después de esa valoración, una serie de servicios. Mañana, a partir de las 11, está esa propuesta programada. Aparte de que no hay técnicos para valorar la dependencia, en la isla de Fuerteventura se calcula, aunque no hay estadísticas oficiales, que hay unas 1.300 personas con Alzheimer o bien otro tipo de demencias, ¿no? Y por otra parte, se estima que la población mayor puede estar sobre las 10.000 personas. Y solo tenemos, independientemente de que hayan otro tipo de especialistas, en Fuerteventura solo hay un geriatra. Claro, pones un geriatra sobre la mesa cuando Lanzarote tiene 5. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Fuerteventura? No sé si es que el presupuesto no es el mismo, que los facultativos no quieren venir por alguna cuestión determinada. ¿Qué nos diferencia a nosotros de Lanzarote? Diputado, usted lo sabe.
Sí, primero, antes de nada, me alegro que me haga esta pregunta, porque una de las últimas cuestiones, cuando la etapa anterior que fui parlamentario, fue el de los recursos sociosanitarios en Fuerteventura respecto a todas las islas. Y el ratio menor por habitante, recursos sociosanitarios, mucho menos que el Hierro, por ejemplo, con todo mi respeto al Hierro, era Fuerteventura. Y yo le apuesto lo que usted quiera a que 4 años después seguimos igual. O sea, le apuesto lo que usted quiera. No necesito ni preguntarlo, que lo preguntaré. ¿Qué pasa con Fuerteventura que no pasa con otros sitios? Pues mira, esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa? Pues yo creo que ha habido un abandono sistemático por ejemplo, gobierno de Canarias.
En el tema de la dependencia, si hay dos personas que, oye, todo el mundo se puede poner enfermo, ¿no? ¿Por qué no se sustituyen a esos técnicos?
Pues yo creo que hay un abandono sistemático desde el gobierno de Canarias, pero también ha habido un gobierno del Cabildo Insular conformista los últimos 8 años, o los últimos 10 años. A mí cuando me llama la atención, cuando oigo hablar al señor, al Partido Socialista, hablas a Costa como si fueran nuevos, y yo, pero si ustedes llevan gobernando 8 años el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y al final es pelea. Y al final los políticos lo que tenemos que hacer es pelear. Porque los recursos son limitados y hay que distribuirlos. Y hay que distribuirlos con equidad entre las islas. Usted me lo decía, ¿por qué en Lanzarote hay 5 y aquí hay 2?
Según los datos que ofrecía la presidenta de esa asociación.
Pero es que cardiólogos, en Lanzarote hay 5, aquí hay 2. Oncólogos, ahí tienen departamento de oncología, aquí no tenemos departamento de oncología. Y no es por quitarle a Lanzarote, que no. No es por hacer una guerra con Lanzarote, ni con La Palma, ni con... No, es porque nosotros estemos dotados con los medios que necesitamos. Y yo creo que aquí hay además una dejadez desde la parte de las administraciones importante. Recursos sociosanitarios, hay 4 millones desde hace 2 años para residencia de mayores en Puerto Rosario y en Gran Tarajal. Nos han sacado dibujos, nos han sacado planos, nos han sacado... Hay carteles puestos, pero las obras no se inician. Y siempre hay un retraso. Hablamos de los presupuestos. Bueno, el 80% de los presupuestos vienen a Fuerteventura no se ejecutan. Pero no hoy, no este 2018, el 2019, el 2017. Entonces, una falta de gestión, una falta de planificación y una falta también de tener unas instituciones reivindicativas. De los que han gobernado los últimos 10 años o 30 años Coalición Canaria o los últimos 10 años el Partido Socialista, el Cabildo Insular de Fuerteventura, y no han peleado y no pelean por Fuerteventura. Ayer venía la consejera a reunirse, se lo decía yo, ¿por qué te reúnes solo, que lo puedes hacer con el presidente del Cabildo,
el
que no es malo, con el Partido Socialista, que es tu partido? Reúne también con los portavoces y escucha a los demás. Y le daba una rueda de prensa donde no nos daba soluciones. ¿Cuándo se va a acabar las obras del hospital? ¿Por qué el centro de salud está retrasado? ¿Por qué no hay oncólogo? ¿Por qué no hay cardiólogo? ¿Cuándo va a hacer la unidad hemodinámica que está en presupuestado? Todo esto son obras presupuestadas, el dinero está sobre la mesa. ¿Cuándo se va a ampliar los centros de salud de Gran Tarajal o de Morrocable? ¿Cuándo les vas a dotar con los medios en profesionales y materiales en la urgencia? ¿Qué pasa con el hospital geriátrico, que no es una residencia de mayores? No hubo respuesta. Nos hizo una rueda de prensa muy genérica y seguimos sin respuesta. Por eso le pedí una visita al hospital, porque quiero ir y vamos con todos, vamos todas las fuerzas políticas, no tengo ningún problema. Planta por planta, obra por obra, diciéndonos cómo está, en qué está retrasada, en qué está avanzada, cómo se ha ejecutado el presupuesto, qué problemas están encontrando. Y lo hacemos ahora, con la mano tendida. Mañana, si no quieres colaborar y no quieres trabajar en conjuntamente, pues lo haremos desde la exigencia.
Y en materia social, con respecto a los recursos que usted comentaba, ahí no sé si su partido se ha planteado algún tipo de acción en la Cámara Regional, porque es inconcebible que los ciudadanos de Fuerteventura no puedan ejercer su derecho a que se les valore, como es el caso de Lucas, ¿no? Lo único que pide es que se le valore la familia, que se le valore su situación y que, bueno, se le apliquen los recursos a los cuales la Constitución le ampara, ¿no? En ese sentido, como a cualquier otro ciudadano. No sé si en materia social su partido se ha planteado algún tipo de iniciativa en la Cámara Regional.
Por supuesto que sí, llevaremos iniciativas, pero es que una cosa tan sencilla, si tengo 2 personas de baja, sustitúyelas. Esto es como los especialistas cuando nos dicen, no, es que porque un hospital sí y el otro no, es que yo fui a contratar al cardiólogo, pero luego se lo llevó el Negrín, es que no, es que yo tenía aquí un especialista y se lo llevó. Dicen, no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden haber 8 Servicios Canarios de Salud. Estoy contando, tiene que haber 1. Y ese 1 tiene que distribuir los especialistas con equidad entre todos los hospitales. Y si...
Como se hace en educación, si me permiten, ¿no? En educación la consejería nombra una serie de personas y esas personas están obligadas a cubrir ese servicio, ¿no? No sé por qué la sanidad y la educación...
O sea, lo que no puede haber hospitales de Canarias peleándose por un especialista. Exacto. Y haciéndose la competencia entre ellos. Porque que te lo lleve otra comunidad autónoma lo puedo entender. Oye, aquí todo el mundo es libre de trabajar donde quiera. Pero lo que no puedo entender es que si la plaza es urgente y necesaria en Fuerteventura y no es tan urgente y no es necesaria en el Negrín, se lo lleva el Negrín. No, aquí no hay 8 servicios canarios de salud, hay 1, y ese 1 tiene que distribuir los recursos humanos, materiales y financieros entre las 8 islas. No somos todos hermanos, como nos dicen el Día de Canarias. Pues si somos todos hermanos y todos somos importantes, hay que hacerlo así. Y lo mismo para los recursos sociosanitarios y lo mismo para el personal de la comunidad autónoma. Si hay dos personas de baja en Fuerteventura, tendrá que venir mandar a alguien para que la sustituya el tiempo que esté baja. Lo que no puede ser es que nosotros nos quedemos sin ninguno y en Lanzarote haya cinco. Y ya le digo que no es porque Lanzarote tenga cinco,
sí.
Sino es porque nosotros no tenemos ninguno.
Muy bien, pues Fernando, llegamos al final de este tiempo que la radio dedica semanalmente a conocer la actividad parlamentaria. Estaremos pendientes de esas intervenciones que tiene usted esta semana y bueno, veremos cuál es la respuesta. El director general de dependencia, en esa reunión de la presentación del colectivo de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, decía, soy nuevo. Sé que les voy a pedir una cosa que ustedes no tienen, y es tiempo, ¿no? Hay veces en que uno se cansa de estar, siempre escuchando lo mismo, ¿no? Yo entiendo que a usted le ocurre igual, ¿no? Cuando plantea este tipo de cuestiones, además lo destacaba. Hace 4 años fui parlamentario, he descansado 4 años, estoy nuevamente y sigo planteando la misma cuestión, las mismas cuestiones, ¿no? Sí. Es así.
Pero no solo en sanidad, en recursos sociosanitarios, en infraestructuras, en carreteras, en los muelles. Mire, hasta ya le adelanto, el 112 en la zona de Betancuria, de Aguas Verdes.
Eso se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, ¿usted lo recuerda, no?
Sí, a veces. No, sí, llevamos una proposición no de ley y la aprobaron.
¿Y ahí se quedó?
Pues pregúntele usted a los que veranean, o los que acabamos de pasar el mes de agosto, la gente que ha estado acampada en Aguas Verdes, si ya hay cobertura del 112.
Bien, pues gracias, Fernando Enseñate. Le agradecemos también a Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario, y a Vidina Espino, de Ciudadanos, su participación hoy en este espacio de Directo Mañana. Volveremos el lunes con más información de la Cámara Regional. Buena semana, Fernando.
Pues muchas gracias y buena semana también a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, y aquí estamos.
Bien, buscamos el siguiente sonido, ¿les parece? Para todos ustedes, dejamos a un lado la palabra. Y antes de resumir la jornada, ¿le gusta a usted la música, Fernando?
¿La música? Sí.
Sí, claro. ¿Le gusta la música?
Bueno, depende de qué música, de qué música me va a hablar.
No, de la que está sonando. Aquí solemos poner muy buena música. No sé si le gusta escuchar este... M-Clan, bueno, esto es de toda la vida. Esto es de toda la vida. Gracias.
Es un clásico.
Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola.